La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
Enseñar física a los jóvenes supone un reto especial debido a que algunas de sus características crean dificultades para su aprendizaje. El lenguaje propio de la física, la estructura de los conocimientos científicos, la cuantificación, el trabajo experimental, el llamado espíritu científico y la gran cantidad de información son claros ejemplos de obstáculos que el maestro de física tiene que vencer.
Les habla Roberto Sayavedra, en esta ocasión con la problemática de la enseñanza de la física en el aula. Nos acompaña el profesor Javier Sierra. Le invitamos con el ánimo de que nos aclare y nos platique sobre la problemática de la enseñanza de la física. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, Roberto?
Las disciplinas científicas, y en particular la física, poseen lenguajes propios que plantean problemas de comunicación. Si una persona no especialista se encuentra ante dos trabajos de investigación, uno sobre determinado aspecto de la Revolución Mexicana y otro, del mismo nivel, sobre un tema de energía nuclear, es fácil adivinar cuál entenderá mejor. Y no se trata únicamente de una distinción entre las disciplinas sociales y las ciencias naturales. Es algo más que una cuestión de terminología. Hay diferencias conceptuales y metodológicas entre diferentes disciplinas.
¿Por qué crees tú que muchos estudiantes tienen la idea de que la física es algo que no se puede entender, incomprensible?
Yo creo que hay varias respuestas a esta pregunta. Por un lado, tanto la física como las matemáticas tienen esta fama entre los alumnos. Ya desde ahí comienzan los problemas. Si un alumno llega a un nuevo curso con la idea de que la física es muy difícil, que solamente es para los genios, efectivamente se le va a dificultar. También tenemos el caso en que un maestro quiere impresionar a su grupo. Comienza un nuevo curso, es un grupo que no conoce y pues por razones naturales quiere tener cierta autoridad sobre ese grupo, y una manera que tiene el maestro de física pues es impresionarlos. ¿Cómo? Pues haciéndoles ver que la física es algo complicado, que él es un experto, que domina fórmulas que nadie más comprende, y así los alumnos van pensando que la física efectivamente está llena de números, de ecuaciones, que solamente maestros genios lo llegan a comprender. Muchos alumnos no saben ni siquiera qué es exactamente la física. Llegan con la idea de que la física es una especie de matemáticas, no la relacionan con las ciencias naturales. Piensan que al estar más bien relacionada con las matemáticas es algo que tiene que ver con fórmulas, con problemas complicados, y muchas veces la confunden con matemáticas aplicadas. Hay que aclarar a los alumnos que la física lo que hace es darnos la explicación de fenómenos que observamos en la naturaleza. Muchas veces los alumnos piensan que la física es incomprensible debido a un problema de comunicación derivado del hecho de que los alumnos no tienen los conceptos claros y las palabras carecen de sentido para ellos.
Los conceptos y conocimientos científicos enseñados en un cierto nivel se basan necesariamente en conceptos y conocimientos de un nivel inferior. Si un maestro encuentra deficiencias en el uso de términos y operaciones en sus alumnos, su labor para el nuevo aprendizaje se afecta seriamente. Esto refleja la complejidad de la naturaleza del conocimiento científico. Los conceptos e ideas no están aislados, se relacionan unos con otros y forman una estructura cambiante.
se puede hacer ante un grupo que nos llegó mal preparado, que no tiene los conocimientos que debería tener?
Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar que es muy frecuente que cuando nos llega un grupo nuevo, partimos los maestros de la hipótesis de que este grupo, en su curso anterior, pues cubrió el 100% del material y lo saben perfectamente bien. Y esto no es tan cierto. Desde luego hay alumnos que probablemente sacaron una muy buena calificación, pero también podemos tener alumnos que tuvieron una calificación regular. Y no debemos olvidar que si el curso anterior se dio en el año anterior, pues han pasado ya algunas semanas o meses de vacaciones y muchas cosas se han olvidado. Por lo tanto, no podemos partir de la idea de que el grupo domina el nivel anterior de conocimientos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, evaluar al grupo, darnos cuenta de qué es exactamente lo que aprendieron en el ciclo anterior para saber de dónde partir. Y aquí se nos puede presentar una situación problemática. Si el maestro quiere subsanar las deficiencias del curso anterior, a lo mejor pretende pues dar en su clase los conceptos que siente que le faltan a los alumnos, conceptos que debieron haber aprendido. Y esto hace que su programa que debe cubrir no se pueda cubrir. Esto creo que es un error. Yo más bien recomendaría que si un maestro detecta que su grupo tiene deficiencias, pues asignar tareas especiales para que las hagan por la casa, tratando de cubrir ese material y no tratar de sustituir el material nuevo con lo que debieron haber visto.
Como quien dice, la importancia de conocer a su grupo para poder trabajar.
Así es.
Muy bien.
Gran parte de la ciencia se compone esencialmente de parámetros medibles y cuantificables. La importancia que tiene la precisión y la manipulación de datos numéricos, combinada con el respeto por la objetividad al observar e interpretar los fenómenos naturales, diferencia las materias científicas de las asignaturas de otras disciplinas, en muchas de las cuales se concede un valor muy superior a la interpretación y a la crítica subjetivas.
Javier, ¿qué papel juegan las fórmulas, los números y las matemáticas en general en la enseñanza de la física?
Bueno, debemos partir de que la física pretende dar explicaciones a los fenómenos de la naturaleza y que esas explicaciones no deben ser subjetivas. La razón de esto es que la comunicación de los conocimientos científicos no debe depender de la persona que hace los experimentos. Esto desde luego en un ámbito de investigación científica, pero la investigación científica está muy conectada con la enseñanza de la ciencia en las aulas. Vamos a aclarar esta idea. El lenguaje ordinario puede ser ambiguo, puede ser poco preciso. Por ejemplo, si digo que tengo agua caliente en este recipiente, puede ser que una persona que tenga las manos calientes no sienta el agua suficientemente caliente, a lo mejor podría pensar que es agua tibia, pero una persona que tenga las manos frías va a sentir que el agua caliente está realmente caliente, y ahí es en donde está la subjetividad. ¿Quién de los dos tiene la razón? Para evitar esto, en ciencia, tanto en la investigación científica como en la ciencia que hacemos con nuestros alumnos en el salón de clases o en el laboratorio, debemos ir a la cuantificación, es decir, a asignar números a las cantidades que queremos determinar. En este caso, si estamos hablando de la temperatura del agua, debemos asignar una cantidad a la temperatura. Por eso decimos que debemos cuantificar. Las cantidades van adquiriendo un significado para nosotros. Por ejemplo, en este mismo caso de la temperatura, si medimos la temperatura con un termómetro de mercurio, vemos que la columna de mercurio se expande y vamos a leer sobre la escala un determinado valor. Pero si en vez de utilizar el termómetro de mercurio, utilizamos un termómetro electrónico que tenga alguna carátula numérica como las que tienen las calculadoras o los relojes digitales, ahí vamos a leer el número que corresponde a la temperatura. Nos vamos acostumbrando a que la temperatura se puede medir con diferentes aparatos, ya sea el termómetro de columna de mercurio, el termómetro electrónico, etc. Esto hace que el concepto de temperatura vaya poco a poco haciéndose independiente del aparato con el que se mide. Y aquí viene una segunda fase de la cuantificación de la cantidad. No basta solamente el número, sino que ahora, cuando estamos determinando estos valores, ya no importa el aparato, y vamos creando un concepto, el concepto de temperatura, independientemente del aparato con el que se mida. Y ahí aparece nuevamente el papel de las matemáticas, porque cuando la temperatura tiene ese sentido, podemos utilizar una letra para describirla, por ejemplo, como es costumbre, la T mayúscula. Y así, ese símbolo, la T mayúscula, va a representar a la temperatura. ¿Qué ocurre en la mente de nuestros alumnos? Pues en primer lugar, tuvieron que aprender a medir, asignar números, y en segundo lugar, asignar símbolos. Y estos símbolos se van a relacionar unos con otros. ¿Qué surge de inmediato? Pues las ecuaciones matemáticas y las fórmulas.
Eso es. Entonces, como que ya se ve natural una metodología cuando se enseña física. Quiero decir con esto, meter las manos, saber qué podríamos pensar sobre lo que significa el laboratorio o el trabajo experimental.
Una gran parte de la ciencia, por su carácter práctico, supone la experimentación y la observación de los fenómenos naturales en su marco habitual y en el laboratorio. La física, al ser enseñada, ha de reflejar esta peculiaridad. Es preciso que los alumnos experimenten con diferentes sustancias y aparatos y que usen las técnicas de laboratorio.
Entonces, ante esta propuesta, ¿cuál debe de ser el trabajo en un laboratorio de física o en el salón de clase? Javier, ¿qué piensas de esto?
Yo pienso que el trabajo en el laboratorio es fundamental para entender la física. Si partimos de que la física es una ciencia natural que pretende dar explicación de los fenómenos que observamos en la naturaleza, no podemos pensar que una clase de física pueda partir de números y fórmulas en el pizarrón, sino que el punto de partida deben ser los experimentos. A partir de ahí, si el alumno va comprendiendo qué es lo que está, en primer lugar, observando y en segundo lugar, midiendo, puede pasar a una representación que le permita entender los conceptos. Y una vez que está entendiendo esos conceptos, es mucho más fácil retomar esas ideas en el salón de clase, ya lejos de los experimentos, y abordarlos con las ecuaciones correspondientes, con ejercicios numéricos. No debemos olvidar que nuestra labor como maestros debe ser el facilitar a nuestros alumnos la construcción de su conocimiento. No debemos nosotros imponer el conocimiento, sino ayudarles a que ellos mismos vayan construyendo su conocimiento, y tiene que partir de las experiencias, de los fenómenos que observan.
La enseñanza de la ciencia también debe instruir en lo que se ha dado en llamar espíritu científico. Esa actitud particular frente a la indagación racional por parte de los científicos, llevados por su fe en la eficacia de los procedimientos y una incansable curiosidad.
Esto del espíritu científico me dejó pensando, Javier, porque de alguna manera Una cosa podríamos decir es trabajar haciendo la ciencia en serio, estoy pensando en los científicos y con ese espíritu científico del que se hace referencia. Pero, ¿qué significa este espíritu científico cuando se trabaja con los alumnos? ¿Qué un curso de física debe pretender que también los alumnos se vuelvan científicos?
No, definitivamente no se debe buscar que los alumnos se conviertan en científicos. Y aquí debemos nosotros distinguir qué es la ciencia, qué es la tecnología como una hija de la ciencia, y cuáles son las aplicaciones tanto de la ciencia como de la tecnología. Para que podamos entender qué debemos esperar de ese llamado espíritu científico en nuestros alumnos. La ciencia debemos considerarla como una actividad humana, muy normal, muy natural. Pero también debemos tomar en cuenta que no todo el mundo se dedica a hacer ciencia, no todo el mundo es científico. Debemos hacer un balance. Debemos considerar nuestra actividad cotidiana, pero también debemos pensar que hay gente que se dedica a esa labor cotidiana de hacer ciencia. Pero ¿en qué consiste ese hacer ciencia? Hacer ciencia consiste en buscar conocimiento. La ciencia es una búsqueda de conocimiento. Y esos conocimientos, tarde o temprano, van a tener alguna utilidad práctica. Y esto se lleva a cabo por la tecnología. La tecnología, hay ocasiones en que se confunde con su resultado, con su producto, con lo que son los productos tecnológicos propiamente dicho. La tecnología más bien debemos entenderla como una colección de conocimientos que permiten fabricar algo, que permiten construir algo. Por ejemplo, todos los conocimientos que se requieren para fabricar unas tijeras o para fabricar una grabadora. Eso es lo que debemos entender por tecnología. Es muy importante que nuestros alumnos no confundan lo que es la ciencia, la búsqueda del conocimiento, que tiene su método, y lo que es la tecnología, esos conocimientos para llegar a que, aprovechando la ciencia, se llegue a algo práctico. Cuando hablamos de un espíritu científico, más bien debemos entender, por un lado, que nuestros alumnos tienen una cierta curiosidad por aprender, que debemos encauzarla para que todos los resultados de la ciencia lleguen a su alcance. Pero por otro lado, también debemos procurar que el alumno entienda qué es la ciencia, qué es la tecnología, y que vivimos rodeados de una serie de productos, tanto de la aplicación de los conocimientos científicos como de los conocimientos tecnológicos.
En la ciencia existe el problema de la explosión del conocimiento, el aumento exponencial en la cantidad de nuevos descubrimientos.
Entonces nos encontramos en un mundo en el que estamos bombardeados de información, en el que el profesor se va a enfrentar a una problemática de luchar con, lo digo luchar porque casi eso se vuelve, entre una cantidad de información muy grande que hay que darle a los muchachos, porque si no nos van a reclamar de que no aprendieron nada en la escuela. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, doy un curso de física súper completísimo, así con toda la información que yo me pueda conseguir, o ¿cuál sería la alternativa?
Pues hay dos necesidades realmente por parte de los alumnos. Por un lado, efectivamente, todos los días nos damos cuenta de que hay nuevos descubrimientos, hay nuevos conocimientos científicos y, como consecuencia de esto, nuevas aplicaciones tecnológicas. Y nuestros alumnos van a estar inquietos por esto, tienen curiosidad y muy probablemente nos pregunten sobre tal o cual invento o sobre tal o cual descubrimiento. Pero por otro lado, también en la ciencia debemos tomar en cuenta que hay cosas bastante permanentes. Una teoría científica que se va construyendo a lo largo de varios años, que se va consolidando, puede permanecer vigente hasta siglos. Y no porque un experimento en algún laboratorio dé algún indicio de un dato nuevo o inesperado, la teoría se va a derrumbar de la noche a la mañana. Esto hace que debamos tener una doble actitud ante la ciencia tan cambiante por un lado, pero por otro lado, una ciencia que es hasta cierto punto permanente, o por lo menos que tiene un cierto grado de permanencia. Y esa doble actitud debe ser la siguiente. En cuanto a nuevos experimentos y nuevos inventos, debemos estar al tanto de lo que va ocurriendo. Seguramente nuestros alumnos nos preguntarán sobre cómo funciona un disco compacto o cómo va a funcionar las nuevas señales de televisión digital o cómo trabaja un equipo de fax, y nosotros debemos estar en posibilidad de dar respuesta a esas inquietudes. Pero también, como maestros, debemos hacerles ver que las teorías científicas se han desarrollado durante muchos años. Muchas veces un conocimiento científico no da un resultado inmediato, pueden pasar 50 años, 75 años, hasta que finalmente se llega a una aplicación. Y esas teorías científicas no deben considerarse como antiguas y sin sentido, sino hay que acostumbrar a los alumnos a que les den un valor, a que traten de comprenderlas y sobre todo a que entiendan que la ciencia va dando pasos sólidos que pueden tomar mucho tiempo, pero que son totalmente necesarios para que se conviertan en cosas tan prácticas como las aplicaciones tecnológicas.
Yo veo aquí, con esto que nos platicas, Javier, que podríamos decir que el profesor está en dos caminos. Uno, formar a los muchachos con ese espíritu científico, formar a los muchachos con la forma del trabajo en la ciencia. Y por el otro lado tiene la problemática de mantenerse informado e informar a sus alumnos sobre estos avances que mencionabas. ¿A cuál le damos más peso?
Deben ser las dos funciones. Por un lado, la formación de los alumnos, haciéndoles ver cómo se construyen las teorías, haciéndoles notar que son teorías accesibles a ellos, que las pueden entender si partimos, como decíamos al principio, de los conceptos que estén bien fundamentados, que sean sólidos. Y por otro lado, debemos estar siempre al tanto de los nuevos descubrimientos, porque seguramente nos van a preguntar sobre estos aparatos y debemos leer revistas, estar al tanto de las noticias científicas y, si tenemos alguna duda, pues buscar cuál fue el fundamento científico de esa tecnología en particular para que les podamos dar respuesta a los alumnos, siempre haciéndoles notar estas dos características: la ciencia como originadora del conocimiento científico y la tecnología que todos los días la usamos y que está aplicando ese conocimiento científico.
Muy bien, Javier, pues hemos hablado del lenguaje, de los conceptos, los conocimientos, de la problemática de la enseñanza de la física. Hay que meter las manos, hay que empezar con los muchachos haciendo experimentos. Y esto último que mencionabas, pues no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que todavía hay más sobre lo que hay que platicar de la problemática de la enseñanza de la física. Pues Javier, muchas gracias.
Te agradezco la invitación y pues mis mejores deseos para que los maestros que den sus próximos cursos de física pues tengan en mente estas ideas acerca de la ciencia y la tecnología, y que nuestros alumnos ya no vean a la ciencia como un mar de números, de fórmulas, como algo que es incomprensible, sino como una actividad humana más.
Y que aquí tienen dos amigos, Roberto Saavedra y Javier Sierra.
El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.